Empieza uno de los espacios con más éxito de fin de semana de COPE. Están con nosotros algunos de los chicos, porque creo que más de uno está atrapado en un atasco. Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. No, yo creo que estamos todos, ¿no? A no ser que César esté por ahí, ¿eh?
Ha llegado Pablo Herreros. Buenos días.
Buenos días. Aquí estoy, puntual como un reloj.
Muy bien. Y también está nuestro José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues vamos a abordar un tema que a vosotros os queda particularmente cerca, sobre todo al psicólogo y al psiquiatra, y es que los españoles vamos muy tranquilos por el mundo, dicen que somos de los más tranquilos y depresivos del mundo, pero, desde luego debería ser así, a juzgar por el nivel de consumo de ansiolíticos y antidepresivos. La realidad es que se ha disparado este consumo y cada vez las enfermedades mentales son más frecuentes en nuestro entorno. Todos tenemos a alguien que las padece. Tiene los datos Laura Otón. Laura, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Pues sí, de hecho, en los últimos años se ha convertido en un verdadero problema de adicción que analiza incluso la FAT en sus estudios. Los hipnosedantes, los tranquilizantes, sedantes y somníferos, antidepresivos o antihistamínicos se consolidan como la tercera droga más consumida después del alcohol y del tabaco. La Agencia Estatal del Medicamento, a través de un estudio, ponía el foco recientemente en cómo en los últimos 15 años su consumo se ha incrementado en España un 200%. En los países de nuestro entorno estamos en el puesto décimo de consumo, por detrás de Islandia o Reino Unido y por delante de Noruega o Alemania. En España se cree que cerca del 10% de los españoles toman una dosis diaria para la depresión. Lo curioso de este excesivo consumo, a juzgar por las cifras, es que no tenemos la sensación de que sean sustancias adictivas, ¿o sí?
Todos los medicamentos son drogas, todos, absolutamente todos, tienen efectos secundarios y tienen todo tipo, o sea, no es inocuo nada de lo que se toma. De hecho, la definición como tal de un medicamento es una droga, o sea, el principio activo es una droga.
Eso nos lo han dicho en la calle, donde hemos preguntado, pues, ¿qué nos lleva a este consumo desaforado de medicamentos? ¿Es nuestra forma de vida la que nos conduce a refugiarnos en los ansiolíticos por no saber gestionar nuestras emociones?
En general hay, creo, como mucha insatisfacción personalmente con uno mismo. Un nivel de exigencia alto, un nivel de frustración porque no tengo o hago lo que veo que hace tal o cual persona.
Hoy en día la sociedad hace mucho bullying, las parejas ya no duran, hay mucha infidelidad y la vida como es cada vez más rápida, eso hace que las personas se depriman.
Lo que sí parece es que hay más gente con depresión medicada ahora que antes. Dicen los médicos que es porque ahora se detecta más y mejor las enfermedades mentales. Otros lo achacan a la facilidad con la que se medica al paciente sin darles otras alternativas como la psicoterapia, por ejemplo. Pero todavía muchos lo esconden. Hace unos días, aquí en fin de semana, recuerdas que entrevistabas a Klaus Gauger, quien se ha atrevido a contar su historia.
Bueno, yo creo que primero una razón de escribirlo fue simplemente describir de una manera posiblemente objetiva los rasgos de esa enfermedad. Y otra razón fue, claro, combatir el estigma.
Situaciones de estrés o ansiedad nos llevan a no gestionar bien nuestro día a día, a no enseñar incluso a las nuevas generaciones a hacerlo, porque, Cristina, el número de niños menores de 15 años que toman tranquilizantes ha aumentado en los últimos tiempos y donde más lo hacen en el País Vasco, Canarias y Galicia. Solo en esta comunidad casi 20.000 niños consumen psicofármacos. Cristina, chicos, ¿tenemos un problema?
Pues ciertamente este va a ser el motivo de nuestro encuentro. El consumo alto de psicotrópicos, la prevalencia de estas enfermedades, los motivos sociales que nos llevan a estar tristes, ansiosos, hiperactivos en el caso de los niños, ¿cuántos niños hiperactivos medicados? Y una cuestión más, ¿por qué lo ocultamos? ¿Por qué, como si tuviésemos algo de lo que somos culpables o de lo que avergonzarnos, evitamos decir estas cosas? Vamos a preguntárselo lo primero a Damián Alcolea. Él sufre trastorno obsesivo compulsivo, lo que se llama un TOC, y de hecho se ha atrevido a contarlo en su libro Tocados, que ha sido en este sentido un paso adelante. Damián es actor. Muy buenos días, Damián.
Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Buenos días.
Buenos días.
La verdad es que es un privilegio hablar contigo porque yo me imagino que durante mucho tiempo tú evitabas decir yo soy tengo un trastorno obsesivo compulsivo.
Sí, hace mucho tiempo, pues sí, como muchas personas que viven con ello, como el aproximadamente 1 millón de personas en España que viven con trastorno obsesivo compulsivo, pues en un momento de mi vida, durante muchos años, pues lo ocultaba por vergüenza, por culpa, por miedo, pero hace ya muchos años decidí dar el paso de normalizarlo, primero en mis círculos más íntimos y luego en mi trabajo y en todos los círculos posibles. Y desde hace ya más de 5 años, pues me dedico a dar charlas allá donde puedo y cuando puedo para contribuir a romper el estigma y también a dar esperanza a las personas que viven con TOC.
Claro. Hablaba Klaus Gauger de la dificultad que le ha supuesto reconocer públicamente que es esquizofrénico. De hecho, nos dijo en el transcurso de la entrevista que, porque él ahora, digamos, ayuda en el seguimiento de pacientes de esquizofrenia en un centro especial para su integración social, que no aspiraba a encontrar ningún otro trabajo, fíjate, fuera del sector sanitario. En tu caso, ¿también te echaron de algún trabajo por haber comentado tu dificultad?
Echarme no. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues en algún trabajo me encontré con esa, bueno, incomprensión. En algún trabajo, en alguna experiencia laboral, bueno, recuerdo, pues eso, en alguna experiencia laboral que de repente, pues había unos compromisos sociales que no tenían que ver tampoco con el trabajo directamente y yo estaba pasando una época en la que, pues, ir a reuniones sociales por la noche y tal, pues era algo que despertaba mucha ansiedad en mí que me ponía al límite de crisis y tal. Y entonces, pues les comenté a estas personas, mirad, yo tengo TOC bueno, pues esto no puedo hacerlo ahora porque no. Yo creo que es importante conocerse para saber, oye, en este punto de mi vida, pues llego hasta aquí y yo sé que esto pues no me viene bien. Y entonces con esas personas pues me encontré con cierta incomprensión y bueno, que poco después fue cuando yo salí del armario del TOC y di una charla en TED hace 5 años y esa charla se hizo, bueno, muy viral y tal. Y es curioso cómo cuando esto se hizo viral, pues estas personas me contactaron y me dijeron, jo, pues discúlpanos por no haberte entendido y por no... Y bueno, pues nada, yo, como siempre digo, yo creo que es importante también reconocer que bueno, yo, y no intentar juzgar a los demás, cada uno va entendiendo a la medida en la que su conciencia va siendo más amplia y yo siempre intento estar enfocado en contribuir a, pues eso, aumentar conciencia en torno a la salud mental.
A los 11 años comenzaste a lavarte las manos con lejía. Compulsivamente se lavaba y se lavaba con lejía hasta hacer sangrar las manos. A los 14 le costaba seguir la lección y repasaba lo que acababa de escribir. A los 18 no podía hablar con alguien sin repetir sus propias palabras. Caminaba por la calle intentando evitar a toda costa las rayas del pavimento, como en la famosa película de Jack Nicholson. ¿En qué medida has conseguido dominar estos síntomas?
Bueno, yo siempre digo cuando voy a dar una charla y tal y me dicen, ay, enhorabuena por haber superado y tal, yo siempre digo, yo no he superado nada. Mi testimonio es un testimonio en todo caso de aceptación. Y es verdad que en gran medida la aceptación me ha ayudado mucho y la normalización en mi vida interior y en mi vida social y en mi vida emocional me ha ayudado mucho a vivir una vida integrada y una vida, ¿no? Entonces, yo ahora gestiono, después de muchos años de trabajo terapéutico, y pues yo ahora gestiono todos mis síntomas, bueno, mucho mejor. Eso no quiere decir que no tenga alguna vez una crisis. Claro que tengo crisis de ansiedad y crisis, y claro que las tengo, pero ahora gestiono mis síntomas mucho mejor, me conozco mucho mejor, me acepto mucho mejor. Como siempre les digo como les suelo decir a las personas a las que les doy charlas, bueno, pues creo que es importante ir con la cabeza bien alta, tengas TOC o tengas esquizofrenia o tengas trastorno bipolar. Hemos llegado a un punto en nuestra sociedad en el que creo que aceptamos y entendemos muy bien las enfermedades que van de los pies al cuello, pero todavía hay mucho estigma con las enfermedades que van del cuello hacia arriba, ¿no? Y yo creo que
efectivamente, efectivamente. Bueno, pues dime, Daniel.
No, que yo creo que es importante eso, que no arrastremos culpa con respecto a la enfermedad psíquica o a la diversidad psíquica con la que vivamos y que bueno, pues entonces he llegado a un punto afortunadamente en el que gestiono mucho mejor mis síntomas y parte de eso es gracias pues eso a la aceptación y a que allá donde voy pues trato de hablar de ello y de normalizarlo, ¿no?
Pues gracias de verdad a Damián Alcolea, que padece
gracias
trastorno
ti,
obsesivo compulsivo, que ha sido capaz, como dice él, de salir del armario, que ya son palabras duras. Damián, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros y gracias a ti, Cristina. Os deseo una feliz jornada.
Bueno, chicos, pues es vuestro momento de reconocer todo esto y plantearnos una primera impresión.
Bueno, yo la primera impresión, y escuchando a Damián, es una impresión que es positiva. Es decir, hay muchísimas cuestiones que se están planteando hoy. Una de ellas es el reconocimiento de la propia enfermedad por parte de la persona y el intento de superarla, ¿no? Yo creo que al contrario de lo que se percibe, sí que actualmente se es mucho más valiente a la hora de reconocer que se está pues en tratamientos psicológicos, en tratamientos psiquiátricos y que por lo tanto hemos avanzado en ese punto. Otra cosa, claro, es que bueno, pues se vaya transmitiendo a todo el mundo, ¿no? Pero en los círculos más próximos siempre se suele compartir esto. De hecho, nosotros, en las propias terapias que tenemos con nuestros pacientes, lo que le aconsejamos es que se apoyen en esos círculos más próximos y que, por lo tanto...
Sí, pero no es lo mismo, Pedro, el círculo próximo que, por ejemplo, el trabajo, las amistades sociales, los círculos amplios.
No,
ahí me da la impresión de que en España sigue siendo un tabú muy superior a, por ejemplo, Estados Unidos. No sé qué impresión
tenéis luego,
vosotros.
Desde luego, si nosotros compartimos datos y hacemos comparaciones, por supuesto que sí, que España todavía es un país latino y todavía pues le cuesta mucho reconocer que existen determinadas problemáticas que tienen que ser tratadas. Pero bueno, estamos avanzando en ese aspecto. Y por otra parte también subrayar, bueno, a Damián, escuchando a Damián es una maravilla, ¿no? Porque Damián verdaderamente lo que se nota es que tiene un trabajo terapéutico tras de sí. Y una de las cosas, al hilo también de si es necesario el psicofármaco o no es necesario el psicofármaco muchas veces, pues también esto hay que plantearlo. Él dice que en su trabajo con un TOC, o sea, un trastorno obsesivo compulsivo que es complejísimo, bueno, pues que ha aprendido terapéuticamente, ha dicho dos cosas que son fundamentales, la aceptación de la propia problemática y la normalización no solamente de lo que es esto, sino también de sus propios síntomas. Esto es muy importante porque por ahí van los tiros en la actuación moderna. También tengo que subrayar que para ciertas enfermedades, ciertas problemáticas psicológicas, es necesario el psicofármaco, es necesario el apoyo del psicofármaco.
Pero yo insisto, esta es una consideración ya terapéutica posterior, ¿eh? Yo lo que quiero decir es eso, o sea, porque en una época en la que se supone que la diferencia es una ventaja, que todos somos distintos, que hay que salir del armario, que lo mismo puedes tener una tendencia sexual, que ser alto o bajo, tener una raza u otra, de repente una persona que tiene una depresión tiene que ir escondida por los rincones como si hubiese cometido un crimen.
Sí, a ver, Pablo me mira y me apunta con el dedo índice.
Oh, hombre, porque me interesa más que nunca la opinión de los dos, los dos expertos.
No.
Claro, yo aquí soy un espectador, vamos.
Pues lo de siempre, son prejuicios. Desde tiempos inmemoriales, aquellos que han sido considerados locos, se les ha tirado a la hoguera.
Esa es la palabra, locos.
Claro, locos, ¿por qué no llamarlo por su nombre? Y no lo digo despectivamente, lo digo para fijar el tema, evidentemente, de cómo se ha tratado socialmente, ¿no? Y esto es una cuestión, además, muy amplia, porque no solamente han sido tratados como locos, sino aquellos que han pensado distintos, que han sacado los pies fuera del tiesto de ese molde social, también han sido tratados muchas veces por los psiquiatras de una manera injusta. Recordemos a una de las hermanas, por ejemplo, de John Kennedy, ¿no? A practicar una lobotomía, entre paréntesis, el psiquiatra que hizo las lobotomías fue, creo recordar que es el único premio Nobel justamente de medicina en psiquiatría que ha habido en la historia, para bien o para mal, pero en aquel momento por esa disforia sexual que tenía, sacaba los pies fuera del tiesto, pues le practicó una lobotomía. Recordemos las psicushkas, que eran los hospitales psiquiátricos en la URSS. Estoy haciendo cosas como un poquito extremas para que lo veamos en perspectiva, pero en aquel entonces, no hace tantos años, hace muy, muy poquitos años, se metía a los disidentes, dejemos de dar el lado disidente porque si no se va a confundir la persona que nos está oyendo, aquellos que pensaban distinto dentro de un hospital psiquiátrico, cosa que ya Sájarov en la década de los 70 pues sacó evidentemente a la luz, causando un gran escándalo, ¿no? Es decir, los que piensan distinto de alguna manera, los que sienten distinto. Y es muy curioso porque Damián nos ha estado antes relatando un TOC, que la verdad que es un caso grave, ¿no?, dentro de lo que es la psiquiatría, porque imposibilita hacer la vida normal. Pero lo peor del caso es que Damián, además de ser una persona que ha estado en tratamiento psiquiátrico, ser un paciente, también obviamente es un ciudadano. Y al ser un ciudadano también es víctima de esos prejuicios. Y al ser víctima de esos propios prejuicios, pues le cuesta salir del armario. La pescadilla que se muerde la cola.
Hay también un dato muy relevante, y es que el consumo de los psicotrópicos se ha relanzado en los últimos 15 años en España un 200%. Yo no sé en qué medida consideráis vosotros que esto es artificial e inadecuado, o más bien se refiere al hecho de que van aflorando dolencias que antes eran consideradas pues no tratables. Por ejemplo, yo qué sé, personas que padecían lo que se llamaban melancolías, ¿no? Y que incluso llegaban a morirse de melancolías. O personas que pasaban temporadas en los balnearios y se lo podían permitir las gentes más prósperas porque tenían estados emocionales variables. Todo esto pues evidentemente no se podía afrontar desde la farmacología.
Bueno, lo que tenemos que resaltar es que el psicofármaco solamente puede ser utilizado bajo prescripción médica. Es decir, que si se está utilizando y si se está incrementando, como es así, su uso es porque las personas acuden a los médicos, acuden a los especialistas y los especialistas diagnostican y tratan con psicofármacos. Por lo tanto, tendríamos que partir de ahí, ¿no? Otra cosa ya es la expectativa que se está generando en torno al psicofármaco, que es una expectativa por parte de muchos pacientes, pues que está desajustada con una realidad, ¿no? Porque el psicofármaco por sí solo no ayuda a superar un problema, sino que tiene que ser apoyado siempre por una psicoterapia y muy precisa y puntual en función de cada una de las características de los problemas.
A mí me parece, desde fuera y por supuesto con la absoluta ignorancia sobre el trabajo que hacen personas como José Miguel o como Pedro, que hay un efecto dentro de la sociedad de consumo que lleva a la gente a esto de el concepto de que me lo solucione alguien. Es decir, yo tengo hay parte, por supuesto, me refiero, dentro de ese consumo desaforado de medicamentos que relatabas, Cristina, hay una parte de esas personas que son las de la vida sin conciencia, esas mismas que fuman como carreteras o beben mucho, se alimentan fatal y confían, esperan en que en el momento en el que algo les falle en la vida, llega la sanidad, se lo arregla, llega un fármaco, llega la pastilla y está un poco vinculado a ese tema también del efecto placebo, eso de que el 40% de las veces creemos que es la pastilla la que nos soluciona y efectivamente es así. Es decir, que las personas confían mucho en esa capacidad de la magia del fármaco, que por supuesto, sin despreciar lo que significa el efecto que pueda tener realmente, o sea, ese momento de decir, no, está fuera de mí, la solución que me la dé alguien. Si estoy en manos de un psiquiatra o de un psicólogo, esta enfermedad que en este momento tengo me la va a solucionar, o si me da una pastilla me la va a solucionar. O sea, a lo mejor hay una creencia desaforada y eso es lo que está haciendo crecer ese consumo, ¿no?
Yo no sé qué opináis los especialistas, pero sí que es verdad que esto es paralelo, por ejemplo, al consumo irresponsable de los antibióticos, o bien interrumpiendo ese tratamiento que tiene que ser de una semana completa, o bien tomando antibióticos a la primera pequeña infección, por ejemplo, de garganta, o al hecho de tirar de los analgésicos, ibuprofenos, paracetamoles, aspirinas, en cualquier momento. O sea, hay como una medicalización excesiva de la sociedad, ¿cómo lo veis vosotros?
Hay una psiquiatrización o medicalización, como tú le llamas, en la sociedad, sin lugar a dudas. En eso también, evidentemente, juegan un papel muy importante, creo, los laboratorios. Los laboratorios han conseguido algo increíble, ¿no? Y lo digo desde el punto de vista más perverso que hay.
Marketing.
Claro, efectivamente. Reducir, por ejemplo, un tema tan complejo como es la depresión a prácticamente el mismo nivel que un catarro. De manera que el avance es que ya no solamente los psiquiatras en su momento recetan antidepresivos, sino que también los médicos de cabecera, al igual que los ansiolíticos. Y el ansiolítico, respecto a la ansiedad, no es distinto a mandar, por ejemplo, un antipirético o algo para la fiebre cuando uno tiene fiebre. Es decir, puede solucionar el síntoma de manera inminente, pero no a medio y largo plazo. En segundo lugar, yo creo que el segundo pilar de toda esta cuestión es la escasa resiliencia, la escasa capacidad que tenemos actualmente para resistir el dolor, resistir el dolor,
el sufrimiento.
Moral, el sufrimiento. Hace unos poquitos años, en La Vanguardia, me dedicaron a la contraportada y tenía un título que causó mucho escándalo, me pusieron verde en las redes sociales. Decía, bueno, esto era la típica frase que los periodistas en un momento dado sacáis no a la portada. Era una frase entre tantas otras. ¿Qué tiene de malo pasarlo mal una temporadita? Dicho así, suena un tanto provocador, evidentemente.
No, pero es que es inevitable. Pero,
claro. Iban por ahí los tiros, ¿no? Oiga, usted lo va a pasar mal, ¿eh? Que quede claro, es decir, no me llame porque está pasando un duelo, no me llame
porque... Se le ha muerto un familiar, porque
ha roto su relación con esa persona con la que lleva tantos años. Es decir, no nos haga, no digo perder el tiempo, evidentemente, pero usted tiene que darse cuenta que no todo lo que le sucede, que esa búsqueda infantiloide que tenemos muchas veces de la felicidad, que aparece en la parte de atrás de los autobuses, ¿no? Venga aquí donde está la felicidad y aparece un sitio en el Caribe, evidentemente, pues eso es simplemente un mero espejismo, ¿no? Luego el Caribe está lleno de mosquitos, te roban la cartera y cosas así. Claro.
Sí, hay una cultura que tiene un problema con el sufrimiento, ¿no? Dice, no, es que se ha separado, se ha divorciado porque es que de vez en cuando, pues claro, se peleaba con su marido. Digo, claro, pero era lo natural en el matrimonio, ¿no? O ha dejado el trabajo porque le costaba. Bueno, pues que realmente el trabajo cuesta habitualmente. O sea, a lo mejor hay una posición un poco infantil con relación a esto.
Es la idealización del estado de ánimo, digamos, perfecto, maravilloso, estar en el Edén, como digo yo, ¿no?, a mis pacientes, ¿no? Es decir, esto es lo que se pretende y por lo tanto es el criterio, y este criterio es efectivamente una fantasía, porque nosotros todos los días nos tenemos que levantar, tenemos que afrontar una serie de problemáticas que nos van a generar una tensión, un estrés, que es positivo, que es bueno, y que por lo tanto, si conseguimos los objetivos, a lo mejor estaremos contentos, y si no, pues nos deprimiremos un poco. Entonces, o sea, la clave está precisamente en aceptar la vida tal como es y aceptar al ser humano como somos, ¿no? Pero claro, nos venden la idea de que existe un mundo maravilloso, y eso es lo que muchas veces busca la persona que consume psicofármacos.
Y dentro de que como no nos vemos, estás ahí en Granada. ¿Qué tal Granada, todo esto?
Bueno, pues imagínate,
festejando el 12
ayer
de octubre,
tuvimos,
¿no?,
una visita a fondo de la Alhambra, uh-huh, y estamos haciendo el programa en el Palacio Carlos V, no te
qué
digo
bien,
nada más, ¿eh?
Qué bien.
Es una forma efectivamente muy adecuada de celebrar el año de 1492, el descubrimiento de América y
fantástico,
la toma de Granada.
Fantástico, pocos países invadimos. Bueno, sigamos. vamos a ver, dentro de lo que estamos hablando, también la psiquiatría se encarga muchas veces, para desgracia, muchas veces de la sociedad, lo siento, tener cierto discurso, al menos un poco antipsiquiatra, pero los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, algunos novedosos, como el trastorno oposicional desafiante, que estarán los oyentes diciendo, bueno, pero ¿qué es eso?
¿Qué
no
es eso?
Exacto, bueno, pues está incluido desde hace unos poquitos años, un ejemplo.
Ese es el que tengo yo, seguramente,
lo
del trastorno oposicional desafiante.
¿Eso qué es? ¿Levantar el dedo así fuerte?
No, los niños que son temperamentales, desobedientes, rencorosos, negativos.
Los maleducados.
Dilo.
Los maleducados.
¿Lo has dicho?
Los maleducados.
Claro. Pero fijaros la perversión del tema. Si yo lo incluyo en un catálogo de enfermedades mentales,
claro,
lo primero que se viene, nunca mejor dicho, a la mente...
La pastilla.
Ay, dico, Pablo, ¿cómo se nota que te dedicas al marketing, amigo? Efectivamente.
Dolor X, pastilla X. ¿No?
La pastilla X, claro. Exactamente. Y de repente se nos van colando un montón de cositas que tienen que ver muchísimo con la vida diaria, y se transforman de repente en enfermedades mentales. Más que, como tú bien decías hace un rato, Cristina, una diversidad. Por ejemplo, en África aprendí mucho más, creo yo, que en muchas universidades o en libros. Los enfermos mentales, personas con distintas patologías, están perfectamente integrados.
Bueno. Depende de dónde y de qué.
Bueno. Vamos a ver. Excepto que sea un caso de una esquizofrenia y esté ya en un nivel catatónico.
Bueno,
pero
en ese caso, y
en
lo
general,
hemos contado muchas veces, hay proyectos, en concreto uno de un amigo nuestro muy relevante del que solimos hablar en el programa, que se dedica a desencadenar personas que justamente por ejemplo una esquizofrenia, pasan la vida atados a árboles con cadenas donde defecan y comen.
Sí. Eso lo vi yo en
a lo
Sudamérica.
Largo de la existencia.
Lo vi en Sudamérica cuando era niño, por ejemplo, en sitios como Chile, donde estaban literalmente encerrados, cosa que ya no pasa. Pero me refiero sobre todo al tema de depresivo. Existe una doble cuestión. Por un lado, el apoyo social que no tenemos aquí, nos tendemos cada vez más a vivir solos, aislados.
Exacto.
El apoyo social es carente por comparación con lo que acabo de hablar. Pero no solamente eso, sino que las personas, además de sufrir menos cierto tipo de enfermedades mentales en menor cuantía, con menor prevalencia, también el apoyo social que sufren también es bastante más marcado.
Vamos a hablar de esto, fijaos, de cómo, digamos, el entorno social favorece la aparición de determinadas ansiedades, depresiones, etcétera, y por el contrario, nos resta un apoyo que era habitual entre nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y por supuesto, de esta otra cuestión que interesa tanto a Gaona, sobre lo que ha hecho bastantes experimentos, relativa a la medicalización de los niños, y en particular de los hiperactivos y con trastorno de déficit de atención, pero nos vamos a ir antes y voy a dejar el teléfono gratuito a los oyentes para que nos cuenten su experiencia. ¿Conoces gente que oculta su enfermedad mental? ¿Tú mismo has tenido temor de esto? ¿Cómo afrontas el hecho de tener estas diferencias mentales? ¿Crees que tenemos tabús en España? 900 50 60 06 es el teléfono gratuito. 900 50 60 06. Estamos en tertulia de chicos en fin de semana de COPE y hablamos de por qué ocultamos las dolencias mentales, por qué existe un tabú en España, por qué, produciéndose la paradoja de que se ha multiplicado en los últimos 15 años un 200% el consumo de antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, parece ser que no ocurre absolutamente nada. Tenemos con nosotros a nuestros chicos, a José Miguel Gaona, a Pedro Martínez, a Pablo Herreros, pero antes me vais a permitir que salude a Maite. Maite, efectivamente, padece depresiones, está en proceso de recuperación, sufre esta enfermedad desde los 25 años y creo que es, podemos decirlo, ¿no, Gaona?
¿El qué? Claro.
Que eres un médico.
Ah, bueno, tampoco es... Sí, es cierto, sí, no pretendía decirlo. Vamos, Maite, en cualquier caso, es representativa de una persona que ha sufrido esto y yo a su vez soy representativo de un profesional como muchos otros que la pueden haber tratado, así que no pasa nada.
Maite, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, y buenos días a todos.
Efectivamente. Cuéntanos en qué medida, desde el comienzo de tu enfermedad, tú comienzas a sentirte diferente a los otros.
Vale, bueno, esto la verdad es que hace muchos años ya, como bien decías, hace desde los 25 años y ya tengo 53 primaveras. El caso es que, bueno, empezó siendo algo que yo no era capaz de controlar. Veía que a nivel neuronal, o por lo menos mi cerebro, no funcionaba con la normalidad que yo entendía, que era lógica. Me despertaba y sin ninguna causa particularmente aparente tenía un estado de ánimo bajo. Ese estado de ánimo venía seguido de una dificultad para coordinar tanto físicamente como sobre todo mentalmente lo que era mi función laboral. En fin, yo notaba que no era ni medio lógico. Y a partir de ahí me recomiendan ir a un psiquiatra y en ese momento empiezo a conocer la patología depresiva. Me diagnostican depresión. Claro, inicialmente no sé muy bien en qué consiste, ahora ya puedo ser, como te puedes imaginar, cum laude de la patología, y el caso es que, bueno, pues el sufrimiento, el sentimiento de culpa, la estigmatización de la que habéis estado hablando en vuestra tertulia, eso es algo que he vivido en primera persona. Porque
pero
siempre...
culpa, fíjate, Maite, ¿culpa de qué por tener depresiones?
Bueno, porque la verdad es que te das un golpe en cualquier sitio, tienes una caída, sufres un accidente y como que todo el mundo entiende que tú te hayas roto la rodilla o tengas la clavícula fracturada. Pero sin embargo, que tú de repente te encuentres triste, que tú te encuentres apagado, que tu estado anímico no sea el lógico y razonable y compatible con tu edad y con tu estado no es algo fácilmente explicable.
Y que te entiendan, ¿verdad, Maite?
Y que te entiendan, efectivamente.
Bueno,
claro, porque no es una tristeza moderada, es un deseo de morirse, una incapacidad para vivir, una necesidad de, bueno, incluso de baja laboral, que quien no ha padecido, pues probablemente también por incultura, desconoce.
También, pero fíjate, yo definiría dos síntomas como más representativos de esta patología. Uno de ellos es la desesperanza, porque efectivamente no crees que hay futuro. Piensas en que lo que quieres es irte de este mundo lo antes posible.
Cuantísimas personas que se quitan la vida, en el fondo, bueno, en el fondo, ni en el fondo, en la superficie, lo que están experimentando es un síntoma de una depresión. Están padeciendo una enfermedad.
Sí. Pero igual que lo que te decía, puedes imaginarte de un enfermo diabético que tenga un problema, de páncreas y que no funcione bien y no segregue las sustancias que tiene que segregar. En el caso del cerebro no es así. O sea, la gente no entiende que un trastorno depresivo tiene un déficit de neurotransmisores y que por ello no piensas bien y por ello tu estado no es anímicamente normotímico o eutímico, vamos, un estado normal.
Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, fíjate, compañeros diabéticos, reporteros, cuando yo me dedicaba a eso, que para ir a Oriente Medio había que enviarles cada cierto tiempo y a través de valija diplomática insulina para tratar su diabetes. Sería una vergüenza tener que decir en la empresa, oye, yo necesito que cada semana me enviéis antidepresivos a Beirut.
Efectivamente, justo. No, es que no es fácil y de hecho, fíjate que yo, oye, ya son muchos años, ya es mucha experiencia, ya conozco mucha gente, me conoce mucha gente, y lo cierto es que en mi círculo más próximo sí que lo he dicho con total naturalidad, pero en el ambiente laboral, en mi vida se me ha ocurrido mencionar que tengo un trastorno depresivo. No, y fíjate que he sido siempre una empresaria, siempre he dependido de mí, pero cuando he trabajado mucho, sobre todo de cara al público, y en estos trabajos de cara al público, pues a la gente le decía que de repente el tiroides se me había alterado o que había tenido el Helicobacter pylori y que esa bacteria me había trastornado o trastocado la flora intestinal. En fin, he lucurado por múltiples patologías, pero lo que tiene que ver con un trastorno depresivo propiamente dicho, la verdad es que no, porque te digo, la culpabilidad, esa forma inexplicable de no poder explicarlo y que no lo entienda, que el de enfrente banalice tanto con términos como va, estoy depre, ay, es que estoy un poco bajo, no sé si me vendrá
una depresión. Y vas a faltar al trabajo porque estás triste, ¿no? Pues triste estoy yo todos los días, te dirían.
Justo. No, además es que es inevitable y gratuito las formas de ánimo de pon de tu parte, tienes que salir de ahí, eso es que tú no quieres, eso es que tú... Siempre el tú está por medio. Entonces, claro, llega un momento en que dices...
Maite, te doy muchísimas gracias por hablar con nosotros y no solamente eso, sino por conocer también tu enfermedad y darnos detalles, porque esto es una forma de cultura, ¿no? El ponerse en el lugar del otro y el conocer dolencias que hay que aprender a identificar.
A mí me gustaría, Cristina, si no te importa, terminar con una historia, bueno, terminar cuando tú lo decidas, lógicamente, pero sí decirte algo de cara a los enfermos depresivos que nos puedan estar escuchando. Sobre todo me gustaría decir que están viniendo pues una serie de metodologías que hasta ahora eran difíciles de ver en nuestro país, como es el caso de la estimulación magnética transcraneal, a la que yo me he sometido desde hace 3 meses con el doctor Gaona, que lo tienes ahí, y la verdad es que he obtenido un resultado lo suficientemente espectacular como para que esa desesperanza, ese sentimiento de que no hay un futuro, yo quiero darle luz a todo el mundo, porque yo honestamente he vivido la luz con esta nueva técnica.
Pero sobre todo más que la técnica en sí, que parece una publicidad del doctor Gaona.
Sí, te juro que no estaba pactado.
Lo sé, ni siquiera
era paciente mía, ¿no? O sea,
efectivamente, ilumina, doy fe, ilumina las nuevas técnicas. técnicas y sobre todo claro. Elimina el hecho de que existe un fundamento, digamos, fisiológico, cerebral, para las dolencias que desde luego no tienen nada que ver con la imaginación de la gente. Maite, muchísimas gracias por tener este valor de comentar algo que, fíjate, todavía tienes que ocultar en tu ámbito de trabajo. Un saludo cariñoso.
Muchas gracias, Cristina. Un saludo para todos.
Tremendo esto, vamos. Yo creo que también tiene que ver con la incultura, ¿eh? Porque yo percibo que, no sé qué dirás tú, Gaona, pero que en Estados Unidos o en Centro Europa este silencio social no se produce así, ¿eh?
Efectivamente, pues está más admitido y, por lo tanto, los tratamientos, con esa parte también que tiene un poco de perversa en ocasiones, pues están a su vez a la orden del día. Y ha apuntado Maite algo que me ha llamado la atención también, y es en ocasiones también la banalización, ¿no? Es decir, te confunde con estar deprimido con una cuestión de, no, estoy depre, estoy triste. Bueno,
y como tengas buena pinta, claro, mejor todavía,
estoy depre,
¿no?
Pues muchas veces es sinónimo
claro,
de...
Claro que dice, con esa buena pinta es imposible.
Claro, el cabello.
Efectivamente.
Oye, me vais a perdonar que voy a irme a Badajoz porque allí está Mariló. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Mariló, adelante, encantada de saludarte.
Igualmente, Cristina, un saludo para todos. Bueno, yo quería... estoy de viaje y la verdad es que me ha llegado muy muy dentro. Yo llevo muchos años padeciendo una depresión mayor. Fíjate. Con distemia y tal. Entonces, yo llevo muchos años tratándome, aparte que estaba ingresada en unidades psiquiátricas, sí. Por situaciones de suicidio, porque en estas situaciones lo único que quieres es liberarte del sufrimiento que estás pasando, liberar a tu familia. Es muy importante hablar de cómo viven los familiares estas depresiones, porque esto afecta a toda la familia más allegada. Yo tengo una hija que está en tratamiento psicológico quería decir que habéis hablado de la banalización. Yo, como depresiva, yo la verdad que no oculto mi enfermedad. No la oculto porque creo que es algo, es como el que tiene una úlcera de estómago o como que el que sufre un infarto. Entonces, yo para mí es muy importante lo que me pasa y yo lo digo con total naturalidad. Otra cosa es que lo sufra y lo estoy sufriendo y tengo mis crisis y tengo mis momentos y a pesar de que llevo muchísimos años padeciéndolo, no encuentro la luz, no encuentro el final. Y yo estoy medicada, yo llevo un cóctel molotov de medicación entre ansiolíticos y depresivos.
Un día, querida, hablaremos sobre los tratamientos, que no es asunto de hoy, ¿no? Pero en cualquier caso, a Mariló de Badajoz le agradecemos que nos haya llamado, como ella a tantos otros. Por ejemplo, se nos ha quedado fuera Óscar de La Coruña, etcétera, porque realmente es para hablarlo largo. Pero me alegro de que hayamos puesto el dedo en la llaga de algo que está ahí y sobre lo que mentimos, que ocultamos, y sobre lo que hay una enorme incultura y un desconocimiento grandes. Gracias a Pedro Martínez, a Pablo Herreros, a José Miguel Gaona. Gracias, chicos.
Encantado.
Vamos a irnos al espacio del glamour, a la hora lomana.